Muy buenas tardes. Esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper, correspondiente al 1 de febrero de 2026, titulado Unión con Cristo, una unión eterna, escrito por Peter Fullerton y basado en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 14. Mi nombre es Eduardo López. Deseo que Dios les bendiga. Déjeme empezar diciendo que si conociera usted a alguien por primera vez, podría preguntarle, ¿quién eres? Y esa persona podría decirle, comparte un poco sobre usted. Probablemente usted empezaría por su nombre. Podría describir quién es en relación con lo demás. Soy un marido, soy una esposa, soy padre o madre, soy hijo o hija, un hermano o una hermana. ¿Podría decir algo sobre de dónde es, dónde vive, cuál es su empleo, cuáles son sus aficiones, etcétera? Si usted está aquí esta noche como seguidor de Jesús, esperemos que en algún momento diga que usted es cristiano. Si el tema gira en torno a la fe y busca describir su fe, probablemente diría, soy cristiano. La palabra cristiano es una buena palabra. Le asocia con Cristo. Es usted quien lleva su nombre. Dado lo frecuente que usamos la palabra, a menudo sorprende a los cristianos hoy en día que en el Nuevo Testamento la palabra cristiano rara vez se utilice. Solo aparece 3 veces. En Hechos leemos que los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Es posible que Lucas esté diciendo que aquellos fueran de la iglesia, llamados discípulos, los que están dentro de la iglesia, cristianos. Y quienes estaban fuera de la iglesia quizás no usaron la palabra o no la vieron, perdón, no la vieron la palabra favorablemente. En segundo lugar, también en Hechos, el rey Agripa le dice a Pablo, ¿crees que en tan poco tiempo podrás persuadirme para que yo me haga cristiano? Cuando Agripa usa la palabra cristiano, lo más probable es que tenga connotaciones negativas. En tercer lugar, el tercer uso de la palabra se encuentra en la carta de Pedro, y él anima a la iglesia a no avergonzarse si quienes están fuera de la iglesia les llaman así. La imagen que tenemos es de quienes están fuera de la iglesia, describiendo a los que están dentro de la iglesia con la palabra cristiano, pero están usando el término de forma desfavorable. Nunca leímos que los primeros creyentes usaran esa palabra para describirse a sí mismos. Utilizan las palabras hermanos, discípulos, santos, gentes del camino. Si le preguntara usted al apóstol Pablo cómo se habría descrito, no tengo duda de que habría dicho que se consideraba un hombre en Cristo. En sus 13 cartas utiliza el término en Cristo o variaciones similares. En él, en el Señor. Esto lo usa alrededor de 160 veces. Fuera de Pablo, el término se usa otras 40 veces, incluyendo, por supuesto, a Jesús mismo. Su uso más extenso del concepto fue en su enseñanza sobre que Él es la vid y nosotros las ramas. Estamos en Él. Este es un lenguaje de unión y se usa más de 200 veces en el Nuevo Testamento. Esta idea de unión con Cristo es central en el Nuevo Testamento. Si usted es cristiano, es central en su vida. Es fundamental para quién usted es. Esta noche comenzamos una serie de predicación nocturna llamada Unión con Cristo. En 7 noches vamos a analizar 7 pasajes donde esta idea de estar unidos con Cristo es prominente. Se ha sugerido que nuestra unión con Cristo es el núcleo o centro de la vida cristiana, con muchos y vitales elementos que salen del núcleo como radios de una rueda. Así que la unión con Cristo es, perdón, en el centro, y la justificación, adopción, santificación, etc., son como radios vitales que salen del núcleo. Todos los beneficios que disfrutamos como cristianos, redención, perdón, vida eterna, como otros ejemplos, provienen de estar unidos a Cristo. Y aunque disfrutamos de la unión única con Cristo, Hay diferentes ángulos desde los cuales podemos explorar esta unión. Esta noche vamos a analizar Efesios capítulo 1 y vamos a ver cómo nuestra unión con Cristo es una unión eterna. En las próximas semanas veremos cómo es una unión histórico-redentiva, una unión en forma de cruz y así sucesivamente. Al observar este diamante desde 7 ángulos diferentes, tenga en cuenta que es solo un solo diamante, es una sola pieza, es una sola unión. Mientras estudiamos esta dulce doctrina, la esperanza es que nuestra fe se fortalezca, que nuestra seguridad de salvación crezca, nuestro amor por Cristo crezca y que nos veamos guiados a alabar y adorar a Dios aún más. Oremos y confiemos la serie y nuestro tiempo en Efesios al Señor. Al comenzar nuestra serie titulada Unión con Cristo, estos versículos de Efesios son un gran pasaje para empezar, porque en los 12 versículos que se leían, la frase en Cristo o sus variantes aparecen 10 veces. Versículo 3, bendecidos en Cristo. Versículo 4, nos eligió en Él. Versículo 6, bendecidos en el amado. Versículo 7, en Él. Versículo 10, en Cristo. Versículo 10, otra vez, en Él. Versículo 11, en Él. Versículo 12, en Cristo. Versículo 13, en Él. Versículo 13, otra vez el versículo 13, en Él. El lenguaje sindical es mencionado repetidamente por Pablo. Jesucristo es central en este pasaje, ya que se menciona las 10 veces que he esbozado, más otras 4. Este pasaje es doxología, es decir, es alabanza. Un teólogo famoso, B.B. Warfield, dijo que estos versículos nunca deberían leerse en la iglesia, lo cual al principio le sorprenderá si sabe algo de B.B. Warfield, pero añadió que solo deberían cantarse. Además de ser doxología, o sea, un elogio, este pasaje está muy estructurado. Dios Padre y su obra a través del Hijo están en el primer plano en el versículo 3 al 6, y el versículo 6 termina con esta idea del Padre trabajando para, puede leerlo usted en el versículo 6, la alabanza de su gloriosa gracia. Los versículos 7 a 12 tienen como protagonista la obra del Hijo. Y el versículo 12 termina con esta idea de que la obra del Hijo conduce a, y también puede leerlo en el versículo 12, la alabanza de su gloria. Los versículos 13 y 14 tienen como prioridad la obra del Espíritu para los que están en Cristo. Y el versículo 14 termina con esta idea de que la obra del Espíritu conduce a, puede leerlo al final del versículo 14, la alabanza de su gloria. Padre, Hijo y Espíritu, obrando en y a través de Jesucristo, y su unión con su pueblo, para alabanza del Padre, del Hijo y de la gloria del Espíritu. Pablo ha arreglado su doxología de forma maravillosa. Si viéramos estos versículos como parte de una serie en Efesios, creo que habría organizado este sermón en torno a la estructura de Pablo, la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu. Como estamos viendo este pasaje como parte de una serie sobre la unión con Cristo, quiero examinar este pasaje bajo dos apartados. El primer apartado, una unión eterna, y el segundo, una unión de bendiciones para los unidos. En primer lugar, una unión eterna. Así que primero, una unión eterna. Y empezaremos con una pregunta. ¿Cuándo estuviste unido a Cristo? Una forma muy real de responder a esa pregunta es decir que estaba usted unido a Cristo cuando escuchó y respondió al Evangelio. Cuando entendió que Dios es santo, que usted es pecador, que su pecado es grave y que su pecado le separa de Dios y merece la separación eterna en el infierno, y cuando llegó a oír que Jesucristo, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, descendiente de David, vivió una vida perfecta y murió una muerte dolorosa y violenta en su lugar, en el lugar suyo, como su sustituto, recibiendo la ira de Dios que le correspondía a usted por su pecado, y que resucitó de entre los muertos al tercer día, que todo esto estaba prometido de antemano en las Escrituras, y cuando usted respondió a este evangelio con arrepentimiento y fe, en ese momento Dios, por el Espíritu Santo, le unió a su Hijo Jesucristo. Usted estaba unido a Cristo en el momento de su conversión. Pero mire los versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, así como nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos e intachables en Él. Dios el Padre nos eligió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Antes de Génesis 1, versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Antes de que existiera la tierra, antes del sol, las estrellas y la luna, antes de que llegara el tiempo que conocemos. El Dios omnisciente eligió a los cristianos efesios a los que Pablo escribe. El lenguaje que usan los teólogos es de la eternidad pasada. Desde la eternidad, más allá del Dios omnisciente, le eligió a usted, cristiano. El versículo 5 de Efesios 1 es el desarrollo del pensamiento de Pablo en el versículo 4. En amor, nos predestinó para su adopción como hijos a través de Jesucristo. Desde la eternidad pasada, eligió y, pensamiento separado, predestinó, es decir, antes de que llegáramos a existir, propuso un destino, un desenlace, para aquellos que eligió. Es decir, desde el versículo 5, este es su propósito, la adopción para sí mismo como hijos por medio de Jesucristo. El versículo 11 contiene ese lenguaje predestinado una vez más, predestinado desde la eternidad pasada. Lo oímos esta mañana, ¿verdad? En Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque aquellos a quienes Él, es decir Dios, predestinó también que se conformaran a la imagen de su Hijo. Volveremos a abordar estas ideas tan importantes en un momento, pero por ahora, mientras exploramos la unión con Cristo, solo estamos señalando que hay un aspecto en nuestra unión que se remonta a antes de la fundación del mundo. Dios nos eligió en Él antes que la fundación del mundo, de la eternidad pasada. Nuestra unión es una unión eterna. Cuando lleguemos a nuestro segundo punto, veremos las muchas bendiciones de nuestra unión con Cristo en el presente. Pero primero quiero que veamos el aspecto de la eternidad futura de nuestra unión con Cristo. El versículo 10 insinúa este aspecto de la eternidad futura en nuestra unión con Cristo. El versículo 10 dice que Dios tiene un propósito establecido en Cristo, como un plan para la plenitud del tiempo, unir todas las cosas en Cristo, las cosas en el cielo y las cosas en la tierra. Hay diferentes ideas sobre qué cosas en el cielo se están uniendo a qué cosas en la tierra. Sinclair Ferguson sugiere que es el reino angélico no caído en el cielo quien se une con la iglesia en la tierra. Explorar esto con más detalle sería interesante, pero vamos a mantenernos en el camino. Para nuestros propósitos, simplemente señalamos que hay un aspecto futuro eterno en nuestra unión con Cristo. Este plan que Dios tiene es para la plenitud del tiempo. Su plan está en marcha, ha comenzado. Es parte, o más bien dicho, en parte se ha dado en cuenta ahora. En parte aún está por realizarse plenamente en el futuro eterno. Él, a través de su Hijo, está uniendo las cosas del cielo y de la tierra. Con el tiempo, en algún momento en el futuro, su plan se completará. Todo el tiempo, toda la historia, toda la creación, vista e invisible, gira en torno a Jesucristo. Estamos incluidos en este plan eterno de Dios a través de nuestra unión con Él. Los versículos 11 y 14 contienen esta misma idea de que nuestra unión con Cristo tiene un aspecto eterno y futuro. El versículo 11 hace referencia a una herencia obtenida. Los versículos 13 y 14 hablan de que aquellos en Cristo son sellados con el Espíritu Santo prometido, versículo 14, quien es garantía de nuestra herencia hasta que la adquiramos. Pablo mira hacia adelante. Tenemos una herencia. Sí, aún no hemos adquirido su posesión en su totalidad. Pablo habla de la relación eterna que disfrutaremos con Dios en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Un futuro libre de dolor y sufrimiento. Vida eterna sin fin en presencia de Dios. Nuestra unión con Cristo tiene entonces un aspecto de eternidad pasada. Fuimos elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y tiene un aspecto futuro eterno. En Cristo obtendremos nuestra herencia futura y disfrutaremos de esa herencia para siempre. Nuestra unión con Cristo es entonces una unión eterna. ¿Qué vamos a hacer con este glorioso conocimiento? ¿Qué más da en nuestras vidas? Antes de mostrarles lo que creo que Pablo quiere que hagamos, permítanme decir algo brevemente. Pablo está sacando a relucir doctrinas de peso, pensamientos que le desaniman. Está explorando una teología difícil de comprender para nosotros. El lenguaje de Pablo sobre la elección de Dios y la predestinación preocupa a muchos cristianos. La mayoría de los cristianos comprometidos con las Escrituras se enfrentarán a estas cosas. Es bueno y correcto luchar con ellos. Lo he hecho y sigo haciéndolo. Pero mira usted el propósito de Pablo al escribir sobre esto. Es en el contexto de los elogios. Es en el contexto del asombro. Pablo está adorando mientras escribe y desea que sus lectores sean guiados a la alabanza, la adoración y la maravilla. Estas son cosas demasiado maravillosas para nosotros, sí. Hay misterio de por medio, sí. Pero Pablo quiere que estos pensamientos, estas doctrinas, nos lleven a adorar a Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Pablo quiere que sus lectores alaben la gloriosa gracia de Dios. Creo que la verdad de que Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo también debería humillarnos. ¿Por qué iba a enamorarse de mí? Pecador que soy, miserable que soy, caído y débil como soy. ¿Por qué debería ponerme su amor antes de que yo pueda hacer algo para ganármelo? No puedo dar una respuesta. Me siento honrado. Además de humillarnos que Dios nos haya elegido en Cristo antes de la fundación del mundo, debería aumentar nuestra seguridad de salvación. Nos eligió antes de que hiciéramos el bien o el mal, antes de que existiéramos. Lo sabe todo de antemano. Si nos ha elegido de la eternidad pasada, no nos rechazará en el presente. Que nuestra unión tenga un aspecto futuro y eterno también debería añadir a nuestra seguridad de salvación. Nuestra unión con Cristo es insoluble, es irrompible, es ahora y para siempre. ¿Qué verdades tan maravillosas son estas? ¡Qué maravilla que nuestra unión con Cristo sea una unión eterna! En segundo lugar, una unión de bendiciones para los unidos. Hemos explorado el aspecto eterno de nuestra unión. Seguiremos adelante y señalaremos brevemente las bendiciones del presente para quienes están unidos con Cristo. Ese fue nuestro segundo y último camino, una unión de bendiciones para los unidos. Pablo abre esta sección en el versículo 3 con la maravillosa verdad de que Dios nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. No necesitamos apartar la mirada de Cristo para bendición. Toda bendición espiritual se encuentra en Jesús. Con el tiempo que nos queda, simplemente quiero enumerar algunas de estas bendiciones que Pablo menciona, comentando brevemente cada una. La primera bendición es que Dios está trabajando hacia nuestra santidad y nuestra falta de culpa. Mire el versículo 4. Así como nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, debemos ser santos e intachables ante Él. En Cristo, Dios les considera justos. Tenemos una rectitud alienígena. Tenemos la justicia de Cristo. Seguimos pecando. Seguimos luchando contra el pecado. Un día Dios completará la obra que empezó en nosotros y seremos glorificados, que se hacen justos. Llegará un día en que ya no pecaremos más. El propósito de Dios para nosotros, que ya ha comenzado y que se cumplirá con ello, es que seamos santos e intachables ante Él. La segunda bendición es que nos ha adoptado. Versículo 5. Enamorado nos predestinó para la adopción. Cualquiera que haya estado en un orfanato le dirá que el cuidado y el amor que se le da a los huérfanos es conmovedor. Pero también existe la conciencia de la tragedia de que estos niños no tienen un progenitor. Aparte de Cristo, somos huérfanos espirituales, distanciados de Dios. Dios no es nuestro Padre. En amor, Dios nos predestinó para la adopción. Que un huérfano deje un orfanato adoptado por padres amorosos es algo realmente hermoso. Dios en Cristo y a través de nuestra unión con Él nos ha adoptado. La tercera y cuarta bendiciones están en el versículo 7. Redención y perdón de los pecados. En Cristo somos redimidos, comprados por su sangre. En Cristo somos perdonados. Nuestros pecados se han alejado tan lejos como el oriente del occidente. La quinta bendición es que en el versículo 9 nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Él nos ha abierto los ojos a su propósito eterno en Cristo. Nos ha revelado a nosotros, el pueblo de Dios, cómo ha estado trabajando en la historia redentora para unir todas las cosas en el cielo y en la tierra en su Hijo. Esa es nuestra sexta bendición, que estemos incluidos en esta unión de cosas vistas e invisibles. Disfrutamos de esta bendición en parte ahora. La revelación nos da una imagen de su plenitud que aún está por llegar. El Apocalipsis habla de innumerables ángeles uniéndose a toda la creación, incluida la iglesia, cantando: digno es el Cordero de recibir honor, gloria y poder. La séptima bendición está en el versículo 11. Hemos obtenido una herencia. Esa herencia es vida eterna en presencia de Dios. El apóstol Pedro habla bien de ello cuando dice que nuestra herencia es imperecedera, inmaculada e inextinguible, guardada en el cielo para usted. Nuestra octava y última bendición está en el versículo 13. Estamos sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra herencia hasta que la adquiramos. Jesús ha enviado otro ayudante, un ayudante como Él. Jesucristo ha enviado su Espíritu a cada uno de sus pueblos. Es el Espíritu quien nos une a Jesucristo. ¿Qué podemos decir de todo esto? ¡Qué dulce doctrina es la unión con Cristo! Debemos maravillarnos de que exista un aspecto de una eternidad pasada en nuestra unión. Necesitamos disfrutar de las innumerables bendiciones actuales de nuestra unión y debemos anticipar con entusiasmo el aspecto futuro de nuestra unión que disfrutaremos para siempre. ¿Qué podemos decir en respuesta a todo esto? Es todo demasiado maravilloso, demasiado maravilloso. Que el Padre ha puesto su amor sobre nosotros y nos ha bendecido en Cristo. Que en el Hijo disfrutamos de las riquezas de su gracia. Y que hemos sido sellados con el Espíritu, que es nuestra garantía de nuestra herencia. Seguramente todo lo que podemos hacer es inclinarnos en humilde adoración y alabar a Dios. Seguramente todo lo que podemos hacer, como Pablo nos anima a hacer aquí, es alabar su gloriosa gracia. Amén. Que Dios les bendiga.